En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, ya vamos cerrando ya la semana y, como siempre, trasladando la actualidad política, todo lo que ocurre en nuestra ciudad, de la mano del Partido Socialista. En esta ocasión está con nosotros María Villaidamigo. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Bueno, como saben, ella es concejal del Partido Socialista, además es técnico de Economía en la Diputación Provincial de Huelva, y con ella podemos repasar todos los temas que además ahora están candentes, porque, bueno, María, la verdad es que la situación económica y financiera del Ayuntamiento es un tema que no podemos, nunca pasa de moda. Se puede decir que siempre es protagonista, ¿no?
Es el tema estrella del Ayuntamiento, pero el tema estrella por los datos que salen, ¿no? Que salen cada día, que cada día son peores y que nos están intentando ocultar. O sea que es, por desgracia, el tema estrella. Las únicas mociones que lleva el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, al pleno son temas económicos, porque no tienen más remedio. Temas variados de otros temas no llevan absolutamente nada.
Conocíamos esta semana, además, esa liquidación del presupuesto del 2013, y en ese informe de intervención, bueno, ya lo que nos quedaba por escuchar, ¿no? Esa interpretación de los datos, que reflejan al final un superávit del 33,3%. ¿Cómo interpretamos esto, María?
Pues mira, yo lo interpreto, y yo creo que todos mis compañeros, como un insulto a la inteligencia de nosotros como concejales y de los onubenses. Es una gran tomadura de pelo decir que hay superávit. Es como si yo en mi casa digo que tengo ingreso más de lo que gano, hay ingreso más de lo que gasto, pero como ingreso más de lo que gasto no tengo más remedio que pedir un préstamo. A ver, ¿cómo se explica eso, no? Si tienes superávit, lógicamente no tienes que acudir a un préstamo que se va a solicitar en este pleno de 69 millones de euros después de haber pedido 3 préstamos por 116 millones de euros. Suena risa, suena tomadura de pelo, como digo, ¿no? Entonces, una falta de respeto hacia nosotros que el equipo de gobierno diga que tiene superávit. Pues no es así. Pero es que el interventor no dice en ningún momento que tiene superávit. El interventor lo que nos dice, como lo ha dicho durante años anteriores, por desgracia, es que tenemos un remanente negativo de tesorería, es decir, déficit, y además emplea la palabra déficit, de 40,7 millones de euros, 41 millones de euros, después de haber estado sometido a 3 planes de ajuste, con los que se suponía que hoy en día esto estaba saneado. Es decir, tenemos déficit, tenemos 41 millones de déficit, y además tenemos, con el plan de ajuste que se avecina y este préstamo que tenemos que pedir, una deuda a bancos de más de 320 millones de euros. Esta es la realidad, esta es la situación económica del Ayuntamiento de Huelva. Decir que está superávit, vuelvo a decirlo, es un insulto hacia todos nosotros, una falta de respeto, y además, bueno, es que se están riendo, y además parece que se lo están tomando a broma, ¿no? Y esto ya nos está hasta doliendo, vamos.
Como comentábamos, son, bueno, maneras diferentes de interpretar, ¿no? Es una apreciación diferente, es una aplicación de los datos diferente, y contrasta mucho, y por eso me gustaría utilizar aquí la expresión de la ley Campo Amor. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo según el color del cristal con que se mía. Yo creo que es una
expresión. Claro, lo que pasa que es que si somos rigurosos, si somos coherentes, si somos respetuosos y si somos, bueno, trabajando con la equidad y con la justicia, lógicamente, si los datos son negativos, son negativos. Y los números están en un papel. O sea, yo no puedo decir que lo que es blanco es negro y que una pera es una manzana. Si pone menos 40,7, eso significa déficit aquí y en cualquier sitio, ¿no? Por eso te digo que hay cosas que no se pueden interpretar. Lo que es blanco y lo que es negro es negro. Insisto, hay un déficit de 40,7 millones de euros, que es solamente ese, que se ha reducido con respecto al año anterior. ¿Pero por qué? Porque la deuda a bancos ha aumentado con los 3 planes de pago a proveedores a los que nos hemos visto abocados en estos 2 años, ¿no? Y además, vamos a pedir un préstamo, va a pedir ahora un préstamo de nada más y nada menos que casi 70 millones de euros.
Ya, además, con todo lo que tenemos y arrastramos de antes, pero con este nuevo crédito que se va a solicitar, ahora se va a tener otra vez que reunificar, ¿no? Lo que se debía con los 3 planes de pago a proveedores.
Claro, los 3 planes de pago a proveedores han supuesto medidas importantísimas que nos han afectado a todos los onubenses, le ha afectado a los funcionarios del ayuntamiento, las hemos dicho varias veces, subida de impuestos, subida de tasas, reducción de los salarios de los trabajadores del ayuntamiento, disolución de las empresas, reducción de los servicios públicos, no realización de inversiones, de todo. Más pagar más de 40 millones de euros en intereses por los tres préstamos que hemos solicitado. Por supuesto, los proveedores se han visto beneficiados por esto. Magnífico, ¿eh? Que deberían haber cobrado a tiempo. Esto es lo que nos ha costado no haberlo hecho a tiempo. Ajustes importantísimos. Venta de edificios municipales que no sabemos cuándo se hará. La supuesta privatización del cementerio que la han negado pero que siguen los papeles. Lo que quiero decir, medidas, venta de viviendas sociales que tampoco sabemos cuándo se va a hacer. Por supuesto, todas estas medidas, como han sido estos planes de ajuste hechos con la improvisación, hechos desde el conocimiento, hechos desde la idea de cuadrar números y presentarlos al ministerio, pero los préstamos están ahí, tenemos que devolverlos, pues ahora nos encontramos con qué, con que esto no ha servido para el objetivo que se tenía, porque no se han cumplido, y con que después de haber estado firmando estos préstamos, el Ayuntamiento de Huelva sigue sin tener los proveedores al día, siguen sin pagar a 30 días, y siguen sin tener la seguridad de que va a poder subsistir de aquí al año que viene, que posiblemente seremos nosotros los que, posiblemente digo, que ellos pensarán cómo nos vamos y vienen, como ellos nos denominan, los socialistas, pues que arreen ellos con el ayuntamiento. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que vamos a firmar un préstamo ahora, en este pleno. Se va a solicitar un préstamo que va a suponer un nuevo plan de ajuste para la ciudad. Pero un plan de ajuste en el que todas las medidas, tanto de impuestos como de tasas, como de venta de bienes, como de todo, van a empezar a realizarse, ¿qué casualidad? A partir del 2015. Es decir, como ha dicho hoy Gabriel en su rueda de prensa, es un plan de rescate para el alcalde de Huelva. Yo voy a estar el último año que me da aquí mi gobernando con liquidez para poder pagar las nóminas, para poder pagar las empresas, para poder pagar a mis colectivos, y el año que viene, cuando esto termine, que el nuevo equipo de gobierno actúe con lo que yo estoy firmando hoy, porque yo estoy comprometiendo el futuro de Huelva para 10 años más. Medida que, por ejemplo, vamos a tener que pagar en el año 2016 48 millones de euros a los bancos, con un condicionante, que tenemos que vender o sí un edificio por 16 millones de euros. Si no lo vendemos, ya no podemos pagar a los bancos. ¿Pero cómo se coge eso? Es indignante. Y entendemos que es una falta de respeto, pero como sabemos que el objetivo es ese, es decir, nos queda un año, y este año que nos queda, vamos a estar cubiertos y que sean los que vengan los que cuenten con esto y los que hagan lo que tengan que hacer.
Dentro de esas medidas que estás comentando, que se van a aplicar de aquí a un año, hay una que también me gustaría comentar contigo, y es que van a dejar de prestar servicios que no son de su competencia.
Yo ya lo dije, llamativo. Ya lo dije en una rueda, y lo dijo también Gaby. La ley de reforma de administración local, que tanto nos han vendido como muy buena, habla de competencias propias, de las competencias que no tienen los ayuntamientos y lo tiene el Estado o la Junta de Andalucía. Y yo ya dije en su día, y lo dijo Gaby, el ayuntamiento no tiene aprobado el presupuesto y se va a intentar retrasarlo, entre otras cosas porque no lo puede cuadrar, entre otras cosas si no le dan el préstamo tampoco puede seguir, pero además se va a basar en esto. Yo creo que va a ser el único ayuntamiento que lo que quiera es no tener competencia. La lógica de un alcalde y la lógica de un equipo de gobierno es poder hacer, es poder actuar. Llevamos 2 años oyendo insistentemente que es que en empleo no tienen que hacer nada porque no es su competencia, que en eso no tienen que hacer nada porque no es su competencia, que en tal tema no tienen nada porque no es de su competencia. Ahora se amparan en esta ley para decir, como no es de mi competencia, ni lo presupuesto, ni lo hago. Pues señores, no es así. Un alcalde de una ciudad tiene que ser competente en todo y buscar los medios para que se haga todo. Y entonces, bueno, pues esto es un recurso fácil para poder no consignar partidas para prestar servicios o dejar de prestar. Porque cuando yo digo no hago cosas de mi competencia que yo hacía, fijaos un ejemplo muy claro, una biblioteca, por poner un ejemplo, porque yo llevo el tema de los pueblos y me ha pasado mucho, una biblioteca no te aparece como un servicio público obligatorio. ¿Y vosotros creéis que el alcalde de Jabugo va a dejar de prestar el servicio de biblioteca porque la ley no lo ponga? No, ¿verdad? ¿Va a dejar a la gente sin la lectura de los libros y los niños que acudan allí o el personal de las personas del ayuntamiento del pueblo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es obligación y porque quiere prestar un servicio a todos los ciudadanos. Pues ejemplos como este son los que este ayuntamiento les da igual y dice, bueno, que lo haga otro.
Uh-huh. Además de todo ello, también se sigue ocultando información, porque hasta ahora todavía no tenéis en vuestras manos, bueno, pues para poder analizar y valorar todos estos datos, ¿no?
Pues bueno, esto ya es de las cosas, hemos hecho una protesta formal que constará en acta y además, bueno, ya esto roza, de verdad. Yo además como concejala que llevo los temas económicos, se lo dije expresamente al teniente alcalde en la comisión de economía, que bueno, que me parecía esto ya una falta de respeto absoluta. Los dos años que yo llevo aquí, las tres presupuestos, ha pasado lo mismo. Si el problema es que lo no normal se convierte en lo normal y todo vale y no pasa nada. Los presupuestos se van a aprobar tarde, tenían que estar aprobados antes del 31 de diciembre y se va a aprobar en el pleno de abril. Pero un documento tan importante que va a definir el futuro de la ciudad, las políticas en empleo, las políticas en vivienda, las políticas en servicios sociales, el mantenimiento de los servicios, los supuestos mantenimiento de los servicios, el mantenimiento del personal del ayuntamiento, todo el futuro de la ciudad, que se apruebe tarde, que se apruebe como se apruebe y ocultándonos la información, y que hoy, estoy hablando de hoy a las 12, hemos tenido la comisión para el pleno del miércoles, que son como mínimo más de 200 folios, más lo que no tenemos todavía. Esto es una falta de respeto hacia nosotros como concejales para poder ejercer con libertad y para poder ir, porque a mí me gusta ir a los plenos, a mí y a todos mis compañeros, con toda la información para formarnos, para interpretarla y para poder proponer. ¿Vosotros creéis que nos puede dar tiempo de verdad a hacer un análisis profundo de este documento? Lógicamente, podremos mirar hasta donde podamos ver, lo vamos a mirar todo, pero hombre, me parece, sobre todo cuando el presupuesto tiene unos trámites legales, cuando tiene unos plazos y cuando existe una comisión de economía, que se hace la semana antes de los plenos, donde tiene que estar toda la información previa al pleno. No lo ponen en ese punto del orden del día y nos lo meten por urgencia, como ha ocurrido hoy. Hoy viernes a las 12, la documentación llegará a las 3 de la tarde y el miércoles. Si esto es serio, que nos lo digan a otros, ¿no?
Parece que estaban esperando este nuevo préstamo, que estuviera dada la luz verde para poder solicitarlo, para poder decir, bueno, pues ahora ya sí podemos presentar los presupuestos municipales para el 2014.
Claro, pero esto tiene trampa, porque si se trabaja con rigor y se trabaja de cara a la gente, esto habría que explicarlo y tendrían que haberlo dicho hace mucho tiempo. Nosotros no tenemos ninguna duda. Además de lo que nos enorgullecemos, el Grupo Municipal Socialista hasta hoy, es que cada cosa que hemos ido diciendo, cuando nos llaman catastrofistas, cuando nos dicen que la situación no está tan mal, cuando nos dicen que es que estamos metiéndole miedo a la gente, no hemos dicho nada desde que hemos empezado hasta hoy, que por desgracia, digo por desgracia, no se haya producido. Y siempre con datos objetivos e interpretando los documentos que nos dan desde el ayuntamiento, del área económica y los informes de intervención. No ha habido nada. Dijimos que el ayuntamiento se iba a coger a los tres planes de pago a proveedor, a los tres. Sabíamos que no nos quedamos con uno. Que muchos ayuntamientos se han acogido solo a uno, a los tres. Sabíamos que el ayuntamiento iba a tener cantidad de intereses de demora, de seguridad social, de aplazamiento, ocurrió. Sabíamos que el ministerio iba a sacar este plan extraordinario y urgente para los ayuntamientos que están en situación muy mala, dicho por Montoro, que tenían que ser rescatados y dijimos, mucho nos tememos que con estos préstamos esto no se ha puesto al día, con los planes de pago a proveedores, y se van a tener que acoger a esto con un nuevo plan de ajuste y con medidas muy importantes para este ayuntamiento, como recortes en el capítulo 1, como recortes en los contratos, como subidas de tasas, que lo niegan y es así, como subidas de impuestos, bueno, medidas de todo tipo. Y lo negaron. Y este viernes vamos a ir a un presupuesto tarde y vamos a ir con estas medidas, con este real decreto, con lo que dijimos que se iba a producir. Y, por supuesto, estaban esperando esto para poder cuadrar, porque ya lo dijimos, es que como los planes de ajuste que se han presentado son papel mojado, es imposible con esos planes poder cuadrar los números de verdad, poder atender el pago de los bancos y poder pagar el pago de las nóminas. Y como es imposible, han tenido que esperar a este préstamo. Y hasta entonces, nada, ¿no? Y otro tema muy importante que no quiero que se me olvide. Este presupuesto, con este Real Decreto, con este plan de ajuste nuevo, tiene que venir informado por el Ministerio. El Ministerio ha dicho que va a hacer un informe vinculante y va a decir y va a vigilar el cumplimiento de todo. Porque antes han mirado para otro lado, ahora ya no vale, ¿no? Porque este préstamo que nos van a dar no se lo dan a todos los ayuntamientos, se lo dan a los que están en situación muy mal y los que tienen que ser rescatados. Y como ha dicho Montoro, este dinero que le vamos a prestar es dinero de todos los españoles y vamos a estar muy vigilantes en los ayuntamientos que se acogen a esto para que no hagan lo que no deben hacer.
Ahora ya ahora sí que sí, que vamos a estar totalmente intervenidos. Pero me llama la atención que desde la Concejalía de Economía y Hacienda, Saúl Fernández aún sigue diciendo que parte de la deuda que tiene el ayuntamiento sigue siendo la que han, bueno, heredado, ¿no?
Esa es la frase de, yo creo que los medios de comunicación del Partido Popular, de todas las de todos los ayuntamientos, de las administraciones, tienen la palabra herencia ahí inculcada, pero bueno, y pretenden que vivamos de eso, llevan 20 años gobernando. Nosotros tenemos el informe de auditoría que se hizo cuando ellos entraron, cuando entraron a gobernar, y no tiene nada que ver con las cifras que dan, eso por lo pronto. Pero aún así, que en 20 años, ¡20! No hayan tenido capacidad de pagar lo antiguo. Que es que si pedimos un préstamo de 116 más uno de 69 son casi 200 millones de euros nuevos. Porque la deuda no es del año 95, la deuda generada es a partir del 98, que han generado, que han vendido, como hemos dicho muchas veces, aguas de Huelva, han vendido patrimonio, que han ingresado en las arcas municipales muchos, muchos millones de ingresos en épocas de bonanza. Que nos digan que es de la deuda heredada, por favor, eso ya no se lo cree nadie. 20 años. Y si en 20 años el señor Fernández y el equipo de gobierno y el área de económica no ha puesto orden, que no nos equivoquemos, que son los mismos que llevan 20 años ahí, digo, por el área económica, también tenemos otro problema. Tenemos un gran problema. Entonces, yo creo que esa ya coletilla es una manera de excusarse. Y la realidad es que yo tengo hasta los documentos de los diarios de en su día, donde con la venta de Huelva dijeron, ponemos al día los proveedores en Huelva, y eso no ha sido así. Aquí estamos, con préstamos por casi 200 millones de euros. Así que, por favor, que eso también ya suena, además, 20 años, ¿eh? Que estamos hablando de 20 años. 20 años que, por supuesto, con todo el respeto, porque los onubenses lo han querido. Pero en 20 años, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya...
Ya no convence...
No se sostiene.
Ya tenemos que reflexionar sobre cada una de las interpretaciones que damos a los mismos temas. Por eso nos gusta, bueno, contrastar la información. Bueno, pues ya sabemos, el próximo día miércoles de la próxima semana será el pleno, donde seguro que será el tema económico, ¿no? Sobre todo por el tema de los presupuestos, lo que adquirirá todo el protagonismo del día, ¿no?
Se supone que adquirirá, bueno, porque además en la liquidación, por ejemplo, que no tenemos, por cierto, nos la estaban dando a lo largo del día, es un punto de orden de día dar cuenta de tal manera que no nos permiten hablar. Para que veáis cómo funciona. Dar cuenta es dar cuenta, con lo cual ya hablaréis en otro foro, pero en el pleno de la liquidación no se habla. Eso, punto primero. Y después, por supuesto, se hablará del presupuesto y se hablará del plan de ajuste, ¿no? Lo que no sé los tiempos que nos van a dar, pero además hay muchos puntos más, ¿no? Pero bueno, lógicamente el tema estrella va a ser este, ¿no? Y bueno, y ahí estaremos nosotros preparados para poder defenderlo como nuestros ciudadanos se merecen.
Uh-huh. Pues ya estaremos también nosotros atentos. Vamos a cambiar, si te parece, de vale. Tema, porque, bueno, en el pleno anterior sí que se llegó a ese acuerdo entre todos los grupos políticos de la Corporación Municipal, bueno, a modo de declaración institucional, bueno, hacer todos fuerza para mejorar la situación, ¿no?, del medio ambiente de nuestra ciudad. Hablamos de esa eliminación de las balsas de fosfoyeso, pero para el Partido Socialista lo más importante no es, bueno, pues lo que se va a hacer, sino cuándo y cómo.
Mira, quiero decirle a todos los que nos oyen que ayer precisamente tuvimos la visita de la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, y precisamente, además, fue una reunión muy buena con colectivos, participó con libertad total de hablar, de opinar y plantearle nosotros los onubenses nuestros problemas de medio ambiente, ¿no? O por lo menos lo que la gente siente. Porque una cosa es lo que la gente siente y otra es la realidad, ¿no? Se habló de la calidad del aire, del tema este de la contaminación aquel día, el repunte ese que hubo el 12 de enero, y otro de los temas que lo sacaron las personas que estaban allí sentadas, que eran, te digo, de todos los colectivos y de todos los colores, ¿no? Y bueno, y salió el tema de los fosfoyesos, ¿no? Efectivamente, Gabriel ha comentado este declaración institucional, efectivamente, lo que se pretende es unirnos todos, ir todos de la mano, pero sobre todo que el Ayuntamiento de Huelva, que como hasta ahora ha estado más o menos ausente, yo creo que bastante ausente, lidera además el decir, oye, señores, esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo porque es un problema de mi ciudad. Efectivamente, el problema es, la balsa está ahí, la varita mágica no existe, pero se le dijo y le pidió expresamente a la consejera ayer en público, le pido por favor, desde las competencias que tiene la Junta de Andalucía, porque quedó muy claro que es el Ministerio el que tiene que hacer que se ejecute la sentencia, que sabemos todos que existe, sobre la empresa, que por favor, en la parte que le corresponde, cuanto antes cuanto antes actúe, que ya está actuando, pero que sea ya vigilante, que esté permanentemente constante, porque es un problema que todos los ciudadanos sentimos como nuestro y al que queremos darle ya solución. Ella además comentó que ella, su consejería, está actuando, que nos ha dejado que al revés, sabe que esto es algo que arrastra y que está ahí y que toma medidas continuamente, pero además le ha escrito una carta al ministerio, al ministro Cañete, diciendo que, bueno, que ellos desde sus competencias están haciendo hasta donde pueden llegar, ellos no pueden presentarse allí y cerrar, y que por favor el ministerio actúe, que ellos están haciendo su tarea, pero que por favor tomen las medidas oportunas y que actúen, ¿no? Y por eso te digo, ¿no?, que el medio ambiente es una preocupación para todos y que ahí estamos y todos de la mano, y sobre todo, como un ejemplo que tuvimos ayer, participación. La participación es muy importante, ver el pensar y el sentir de la gente, ver lo que cada uno piensa, y te das cuenta en un foro como el de ayer, en una reunión como la de ayer, cómo lo que yo veo lo ves tú de otra manera, cómo el de al lado, cómo el que trabaja en la empresa que están relacionados con estos temas lo ve de otra manera, pero cómo al final, cuando nos explican las cosas y se comunican de manera adecuada, te llega, ¿no? Y entiendes a veces.
Se va avanzando.
Efectivamente.
Uh-huh. Como también se tiene que ir avanzando en el proyecto, ¿no?, que Fertiberia tiene que presentar. Por lo visto ha habido alguna complicación porque la presentó en inglés, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, Gabriel se lo dijo a la consejera, por favor, esto no se puede permitir y que tomen las medidas oportunas, y evidentemente no, porque esto también es un poquito que tú dices, bueno, porque además eso es tiempo. Si lo presentas en inglés, es tiempo para traducción, porque imaginaos el proyecto como puede ser, ¿no? Y bueno, eso es como ganar, entonces bueno. Pero bueno, parece ser que, según nos dijo la consejera, esto iba desde donde ellos pueden y hasta donde pueden, vigilantes y actuantes.
Además, tiene que cumplir esa sentencia firme que fue condenada a Fertiberia y que, por lo visto, bueno, Arias Cañete, que es el ministro, que está ahora mismo, no sé si sigue al frente, pero bueno, que estaba al frente de ese tema y dejó pasar, ¿no?, sin hacer tampoco mucho...
Efectivamente, él lo dijo la consejera, ¿no?, que desde el año 2010, y que, de hecho, la carta que ella ha remitido pidiendo, por favor, que actúen tal, pues ni siquiera la ha contestado. Ya ella lo dijo ayer como diciendo, bueno, él está ahora en otros temas, no sabemos dónde está, pero bueno, que eso ahí consta y que, por favor, que se actúe, ¿no?
Bueno, pues también estamos con ganas de cuanto antes, se mejore la situación. Como digo, es algo que llevemos esperando mucho tiempo y tenemos que estar todos a una. Como también sabemos que se ha celebrado ya el tercer foro Huelva 2015, en esta ocasión el tema principal hablaba o trataba sobre la exclusión social. Además se tuvo, bueno, como invitado el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu.
Fue interesantísimo. Tengo que decir que, de verdad, yo salí de allí con una visión, además te das cuenta, el defensor del pueblo, aparte de encantador, y además que se explicó como muy de calle, o sea, del que está hablando de algo que lo siente de verdad. Él nos estuvo explicando, por ejemplo, que toda la zona del polígono en Sevilla, él ha estado allí viviendo 10 años, o sea, él se metió allí, él dijo, a mí lo que me cuenten, yo los despachos no los quiero, los papeles, y eso hacen que tengas una visión distinta de la realidad, y para conocer la realidad del proyecto que queremos hacer de poder cambiar la exclusión que existe en este polígono, vamos a meternos aquí. Y se fue a vivir allí, y se sacaron muchas conclusiones, ¿no? Bueno, nosotros tenemos aquí el ejemplo del Distrito 5, que lleva actuando mucho tiempo. Desde ya salió allí Manoli hablando de que 14 años actuando. Y una de las cosas que dijo el defensor, muy importante, que hay tres patas importantes para poder actuar en estos polígonos, en estas zonas de exclusión, en todas las capitales de provincia, que son los trasteros de la ciudad. Lo denominó así, y es verdad. Dice, además, eso está perfectamente dado. Cuando tú haces el plan de ordenación, cuando tú haces eso, en todas las capitales de provincia hay un trastero. ¿Y dónde va todo? Toda la basura. Pero no hablo de la basura donde... No la basura, no, él no dice que las personas que están allí sean basura, sino como diciendo, bueno, ahí están.
Arrinconados.
Ahí los vamos arrinconando. Sí. Y dice, hasta en Sevilla tienen murallas. Murallas reales. Entonces, bueno, se puso en contraste con el Distrito 5, ¿no? Habló de temas muy importantes. Habló, por un lado, que tiene que haber voluntad. Voluntad de las administraciones, que es importantísima, pero de todas. Él se había quedado sorprendido cuando el análisis de Huelva, como aquí en Huelva capital, pues tenemos de la mano con el tema del Distrito 5, tenemos la mano la Junta de Andalucía, pero bueno, tenemos el Ayuntamiento de Huelva, que está fuera, que no actúa y que no quiere saber nada. Entonces decía, esto, dice, yo a mí me he cogido en 10 años cambios de equipo de gobierno, y cuando uno quiere de verdad y uno se implica, y cuando uno de verdad quiere solucionar un problema, da igual del partido que sea, lógicamente. y a mí no me ha pasado nada. Bueno, pues él le llama la atención y dice, y aunque creamos que es posible cambiar las cosas, como la voluntad política no exista, y más del alcalde de aquí de la capital, con lo que sea, en este caso es del Partido Popular, mal vamos. Por otro lado, hablo de temas muy importantes como la participación. Tenemos aquí este modelo, pero y desde dentro, ¿no? Dice, con participación, con pasión, con conocimiento de la realidad, con todo, se va logrando. Dice, no es lo mismo cuando te explican cómo arreglar una plaza y tú en tu despacho la planificas o el arquitecto, a cuando tú estás allí y ves lo que realmente la gente quiere, lo que realmente te hace ilusión, lo que realmente en estos sitios, que por las circunstancias, por los niveles de educación, por la formación, por muchas circunstancias, destrozan. Pues si tú participas en la construcción de tu plazoleta, probablemente no las destroces. Empezó a poner muchos ejemplos y mecanismos correctores para poder arreglar la situación, ¿no? Habló de participación, habló de unidad, habló de voluntad política y habló, bueno, ¿no?, de eso, de que se puede cambiar, pero de la mano de todos, ¿no? Y que aquí no cabe...
Aunando esfuerzos, ¿no? Entre todos. ¿No? Bueno, pues con esas reflexiones nos quedamos, se nos agota el tiempo, pero aún así hay que seguir recogiendo todas esas propuestas también para incluirlas en el próximo programa municipal para el 2015. Con esa intención se hizo también, se creó todos estos foros, aún quedan también varios foros por...
El próximo va a ser de medio ambiente, precisamente. Exacto. Que queremos que la mayoría de las personas vayan, porque creemos que es un tema de interés general para la ciudad y creemos que hay muchas voces que quieren hablar y plantear y ver, oye, porque queremos solucionarlo, ¿no?
Por lo menos conocer los problemas reales que tiene la ciudad y darle solución. Pues muchísimas gracias, María, como siempre, un placer.
Venga, muchísimas gracias.
Hemos dado esa visión general de todos los temas que nos preocupan a los onubenses. Bueno, pues continuaremos en ello. Muchísimas gracias por su atención, amigos, y que pasen un feliz fin de semana.